Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Take me out.
Buenas noches a todos, 20:06, lunes triunfal, 22 de junio 2026. Y Argentina le ganó 2-0 a Austria y ya clasificó. Decimos en un 99,9%, se tienen que dar unos resultados rarísimos para que Argentina no salga primero. Buenas noches, doctor Pome, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, Tapa, querido, qué placer estar acá. Y lo tenemos al conductor.
El conductor, remoto. Ahí estamos, ahí lo estamos viendo. ¿Cómo anda, escribano? Buenas noches.
Muy buenas noches para todos, ¿cómo están?
Bien, todo en orden. Le mandamos un abrazo grande al secretario que andaba con migrañas, estaba complicado, dolor de cabeza fuerte.
Una cefalea, diría él.
Cefalea, bueno, ¿no? Espero que esté medicado, supongo que va a tener toda la batería de remedios preparada.
Medicado debe estar seguro. El tema es que esté que combina perfecto con la dolencia. Esperemos que se mejore pronto.
Dios quiera, y que bueno, lo tengamos el jueves presente y si se recupera, aunque sea algunos minutitos hoy.
Exactamente.
Bueno, acabamos de hace un ratito nomás ganarle a Austria, un partido difícil. Ahora voy a pedir la opinión de los expertos y en estos momentos está suspendido luego del primer tiempo Austria. Francia que está ganando 1-0 a Irak.
Exactamente.
Así que bueno, no sé. Yo, la verdad, el tema de la lluvia, si llueve varios días, yo no sé cuándo va a terminar el Mundial, porque estos flacos cortan y pueden pasar 4 horas, y si sigue lloviendo, no va a seguir. Raro, pero bueno, ya pasó.
El tema es la tormenta eléctrica.
El tema es la tormenta eléctrica, claro. Sí. En un momento, faltando 5 minutos, fue un diluvio universal.
Claro, pero mientras caiga agua, me parece que no hay problema. El tema es si hay riesgo de rayos.
Sí. Bueno, escribano, vos que sos el conductor y estás allá esperando. Bueno, me gustaría ver tus impresiones del partido de hoy y que vayamos charlando, arranca vos, a ver qué te pareció, cómo viste a Argentina, cómo lo viste a Austria, si te pareció el equipo duro al que vi yo y al que a mí me parecía previo al inicio del torneo. Quisiera saber qué te pareció y cómo viste el partido de hoy, cómo lo vio el doctor y bueno, que armemos un pequeño debate.
El conductor sos vos hoy, así que estoy a las órdenes. Respecto al partido, para una mención respecto al secretario, que debe estar aterrado, metido abajo de la cama, porque los uruguayos lo deben estar buscando ahí por todos lados. Pero bueno.
¿En qué quilombo se metió Uruguay, no? ¿En qué quilombo se metió?
Si tienen el programa de jueves pasado, sí. Bueno, respecto al partido, vi un equipo argentino que tuvo un rival muy duro, que tuvo que bajar el ritmo, tuvo que empezar a tocar para atrás, para los costados, tuvo que hacerse dueño de la pelota, que le costó. En el primer tiempo tuvo un poquito más de posesión Austria, pero bueno, lamentablemente Messi erró el penal, que después decían que se había caído, pero después remontó un montón y bueno, convirtió los dos goles. Vi una Argentina bien en el manejo. El mediocampo se murió en el segundo tiempo un poquito, me pareció que físicamente no pudieron sostener el ritmo, así que estuvo bien cambiar un poco a De Paul, que me parece que no tuvo un gran partido. Y de Messi, yo qué sé yo, digan ustedes, yo ya no encuentro más nada para decir. Yo no encuentro más nada, la verdad que alguien mandó algo buenísimo que dijo Ronaldo, que dijo es increíble lo de Messi, yo A los 38 años estaba retirado hace 4 años y pesaba 120 kilos.
Lo mandé yo, sí.
No hay calificativos. No hay mucho calificativo, no sé. El último gol a los 89, a los 90. Arranca en posición de 8 y termina definiendo en posición de 11. No sé qué decir, qué sé yo. Yo tengo la esperanza que juegue el Mundial que viene. Miren lo que les digo. Miren esta bombita.
Sí, yo lo vi notablemente cansado cuando le hicieron el reportaje después del partido. Estaba como... Se ve que, bueno, Santi Pordelane, que está allá, dijo que sea fuera de la cancha hace un calor terrible, pero bueno, en esa cancha se jugó climatizada en 22 grados, 23 grados, me parece. La verdad que no hay mucho para decir. Todas las grandes estrellas o ex grandes estrellas del fútbol a sus pies. Yo también creo que mandé hoy un comentario que hizo Zlatan Ibrahimovic hablando de él, que es impresionante. Wayne Rooney, que no nadie puede entender cómo a esta edad sigue estando a este nivel. O sea, los últimos 10 goles que hizo creo que fueron a los 35 años, en mundiales. O sea, es un récord atrás del otro. No hay muchos más adjetivos calificativos, es seguir disfrutándolo, gozándolo. El placer de que se pudo sacar esa mochila que lo venía atormentando, si querés, de los mundiales pasados, las Copas Américas. Y ahora ves un Messi relajado, distinto, y hay que disfrutarlo y aprovecharlo. Yo vi un equipo, a mí el primer tiempo de Argentina me gustó y mucho, no me gustó nada el segundo tiempo. Yo lo vi bien a De Paul en el primer tiempo, me parece que la figura más allá de Messi, sacándolo, fue Licha Martínez. Para mí jugó un partidazo y Enzo Fernández también jugó un partidazo. A De Paul lo vi bien el primer tiempo y después coincido con Diego, se murió por completo. Y después no mucho más, el Cuti estaba un poco flojo, pero lo vi que estuvo mejor que el otro día, seguro, y me parece que tiene que recuperar el estado físico y la confianza, ¿no? De estar 3 meses sin jugar a entrar en un máximo nivel como es este Mundial y a una velocidad completamente distinta a lo que se... Mirá que el fútbol inglés es rapidísimo, pero lo que yo estoy viendo acá en el Mundial, como que es un tema para debatir después, y en algún momento si viene Aníbal Jai con todo el tema arbitrajes y lo que se está permitiendo jugar y no cobrando tantas boludeces como venían cobrando los otros Mundiales. Y nada, dejando fluir el juego, lo cual me parece que está buenísimo. Austria es un equipo que está acostumbrado al pressing y a apretar y buscar atosigarte en la parte. Ellos siempre lo hacen arriba, pero con Argentina, sabiendo, intuyo yo, que como el fuerte de Argentina es el medio campo, trataron de hacerlo en el primer tiempo. Y no le salió muy bien, porque cuando salieron a apretar fuerte, en 3 pases Argentina quedó mano a mano, ¿viste? Argentina cuando puede tocar rápido, pero es algo que lo hace muy bien. Ellos en las eliminatorias, digo, es el equipo, y Jorge te digo, es el equipo que más rápido recuperaba la pelota de los rivales. O sea, tienen el promedio de que no daban más de 6 pases seguidos el equipo contrario y ya Alemania te recuperaba la pelota. Austria. Me dije Alemania porque me acordé de Laimer, que iba a decir que es el abanderado de ese pressing, un tipo que juega en el Bayern Múnich y que juega de todo. Yo lo he visto jugar de 3, lo he visto jugar de 4, lo he visto jugar de 5, hasta lo he visto jugar adelante a Laimer. Y habla y está y mete, y bueno, tiene buenos jugadores. Savitzer es muy bueno también, y lamentablemente van a sufrir a Baumgartner, que es la figura del equipo. Pero bueno, yo creo que hasta ahí... hasta donde pudieron lo hicieron bien. Y después, bueno, Argentina reguló. Una vez que vio que no dejó de salirle y apretarlo, empezó a manejar la pelota y jugarla, viste, para los costados, esperando a que salgan, pero no salían. Me parece que termina siendo justo el 2-0.
Coincido que el triunfo argentino fue totalmente justificado. Me parece que Austria presionaba, pero no llegaba con peligro al Dibu. El Dibu respondió
en el primer tiempo, no la tocó.
No supimos cómo juega con las manos en el primer tiempo, cosa que le viene bien para terminar de recuperar el dedo. Y en el segundo tiempo agarró un par de centros, qué sé yo, pero tampoco tuvo mucho para hacer. La verdad que estuvo parejo, digamos, o peleado entreverado ahí en la mitad de cancha por el pressing que decís, pero me parece que Argentina era muchísimo más peligroso, punzante cada vez que atacaba y no hacía Austria. De Messi simplemente agradecerle por todo lo que nos da partido a partido, a mí me emociona totalmente, y al errar el penal nos dejó ver que es humano, porque sí, todo lo demás que hace es sobrehumano, es una cosa de loco.
Le pegó mal de verdad, ¿eh?
Sí, increíble. Yo creo que el gran error de Messi, y lo va a corregir si tiene otro penal, es que esperó él a qué hacía el arquero, y me parece que no tiene que esperar, tiene que patear como él sabe, sí, ponerla en algún costado del arco y ya está. Me parece que lo esperó demasiado y el arquero le venía gritando. Yo pensé que estaba prohibido eso de que el arquero le grite al jugador, por lo menos lo que habían dicho, y se veía que el arquero le gritaba permanentemente antes de que patee, y le gritaba, y le gritaba, y le gritaba. Por eso es que después, cuando hace el primer gol Messi, van varios a gritarle el gol del arquero.
Sí, ya había dicho que él era fan de Ronaldo antes del partido también.
Sí, picanteó y está bien, son reglas de juego.
Pero después se saludaron bien después del partido.
Sí, sí, porque Messi no fue para nada rencoroso, ni fue él a gritarle nada. La verdad que lo de Messi a mí me admira, pero me admira cada vez que toca la pelota, porque es un crack, es un fenómeno. Puede errar algún pase en el partido, pero la enorme mayoría de la pelota que toca son pelotas que las transforma en pelotas bien jugadas por el equipo.
Sí, 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 totalmente.
Y coincido con vos que para mí De Paul jugó un buen primer tiempo. En el segundo, ahí voy con Diego, que cayó mucho. Sí, me parece que mucho
físicamente.
Mucho físicamente. Y sí, primer tiempo Argentina fue más que lo que mostró en el segundo, pero también llevado un poco por ese pressing austríaco. Y Argentina se acostumbró a jugar un poco más de atrás. Y cuando salía en ofensiva, la realidad que es terrible.
Los 10 últimos minutos del segundo tiempo, ahí demostró que es un equipo peligrosísimo.
Sí.
Manejó el partido y cuando pisó el acelerador, llegó en posición de gol varias veces. Nico González, que pobre.
Nico González.
Siempre está cerca, pero no la emboca, no tiene una sal, no la puede embocar. Es tremendo. No,
y mismo Julián Álvarez, que me gusta cómo entró, pero le falta fútbol, evidentemente, porque sí, el último gol de Messi tendría que haber sido gol de Julián antes.
Sí, sí, pero bueno.
El arquero lo tapa bien igual, ¿no? No hay que sacarle mérito al arquero. Pero creo que en cuanto Julián recupere un poquito de confianza en esa instancia, va a ser terrible lo de la selección. Yo le tengo toda la fe del mundo como para que volvamos a levantar la copa.
¿Y cómo viste, Diego, al equipo? ¿Te pareció que hubo algún punto flojo? ¿Y por qué pensás? Yo tengo mis puntos flojos, ¿no? Pero me gustaría saber a ver cómo lo viste vos o cómo lo vio Jorge también.
A mí me parece que el lateral derecho está muy flojo. Los dos, digamos, ¿no? Ahí estamos. Está el talón de Aquiles del equipo, sin que hayan jugado muy mal, pero hasta ahora los laterales no anduvieron bien. Yo espero un poco más de Almada, de Thiago, ¿no? Salvo lo que hizo en el gol de Messi, que imagino que Messi se le habrá gritado, pero hay que dejarle igual, y hizo un amague como para que las marcas se vayan con él. No, pero bueno, hablaban del Dibu recién y en el segundo tiempo del segundo partido recién le patearon una vez al arco, el tiro libre, porque después hubo un cabezazo peligroso que se fue afuera. Y a mí la sensación que me daba, me parece que Jorge iba un poco por ese lado también, es que si no tiraban centros no tenían manera de llegar. Si no, por eso decía, por favor que no hagan fouls, porque los fouls eran lo único, porque ni siquiera te diría los centros de jugada, sino cuando ya se acomodaban hasta los defensores, pero a mí me da la sensación de que si no era con centro no podían generar ninguna situación.
No, y más allá que yo coincido que hasta ahora los partidos que vimos, los puntos flojos, si querés, fue el lateral derecho el más flojo. Para mí Medina cumplió. Sí. Si le puedo achacar algo es que no pasa el ataque. Nunca. El tipo es prolijito, se queda, cuida su marca.
La jugada del primer gol, ¿no fue él el que tiró?
Sí, tira él el centro.
Sí. Tira él el... Ah, bueno, sí, es verdad. Sí. Pero después, está bien.
Parece que...
Sí, sí, está bien. Pero en el primer partido el tipo se dedicó a cubrir bien y a marcar y... No, está bien. Por eso te digo, para mí cumplió y con creces.
Me gusta, me gusta. Y Tagliafico el ratito que jugó entró muy Tagliafico bien. Tagliafico
para mí es buenísimo. Entró muy bien. Tagliafico es buenísimo.
Y aparte muy bien hecho el cambio, porque después de la amarilla de Medina me daba un poco de miedo porque es de ir medio fuerte Medina.
Sí, sí. Sí, Diego.
Sí. No, que igual la verdad es que sacan muy pocas amarillas. Hoy se quedó corto en tres amarillas a los austríacos que pegaron bastante.
Primer tiempo.
Pero
ahí. Y a Lautaro le tendría que haber. A Lautaro había que sacar la amarilla también, me parece.
En una, en el primer tiempo al costado.
Primer tiempo.
Está bien, pero el que hizo el penal también, a Messi le pegaron tres patadas.
No, no.
Fuertes.
Yo iba a hablar del árbitro. El árbitro para mí fue el peorcito del Mundial. Mirá que hasta ahora el único que yo vi malo fue Sampaio y algún uno que otro. Después, todo bien, porque además la tecnología los ayuda.
Sí.
Este pibe, muy mal, dejó pegar mucho.
Muy permisivo.
Muy permisivo, muy, muy patotero, ¿viste? Ese estilo a mí no me gusta.
No, y respecto al punto débil... No sé si punto débil, pero necesitamos un poquito más de los centrodelanteros. Porque Lautaro también está peleado con el gol.
Sí.
No entra en el circuito y a Julián le falta un poquito. O sea, si afinan los dos delanteros, digamos los dos delanteros, los nueve, ¿no? Me parece que también sería un plus importantísimo. Creo que ahí, de seis puntos, si pasáramos a ocho, Argentina se transforma en un equipo temible. Que ya lo es, pero le subiría un poquito más de pánico a los rivales.
Sí, de hecho, los cinco goles de Argentina son todos de Messi. Evidentemente, alguna señal hay también de que falta de los otros, que es un poco lo que venimos hablando.
Lautaro no tuvo ni una situación de gol. Hoy le hacen un penal clarísimo que no entiendo cómo no lo cobra.
¿Cómo no lo cobra de entrada, ¿no?
Doble penal. Pero no tuvo ninguna situación de gol en ninguno de los dos partidos, ¿eh? Ninguna. Y en el primer tiempo, en el primer partido, pivoteó perfectamente bien. Yo lo vi bien.
No, yo también lo vi bien, pero
hoy le falta, por ahí un poquito menos.
Le falta el gol.
Por ahí sí coincido que cuando arranca en la jugada del penal, quizás tardó un poquito. Pero no. Hoy estaba leyendo un poquito en el chat nuestro, qué sé yo. Yo creo que, no me acuerdo quién lo dijo, si fue Fabio o quién. Que el juego de la selección por ahí no lo beneficia a Lautaro. Pero yo no tengo ningún... Mientras que él esté en juego y reparta bien, para mí, insisto, siguen siendo los dos mejores nueve del mundo. Julián Álvarez primero y Lautaro ahí muy cerquita. Son de un nivel estratosférico para mí.
Sí.
Y en cuanto empiecen a tener alguna que otra situación de gol, olvídate. Ya está, ¿no?
Y depende del partido, yo no descarto que jueguen juntos saliendo Thiago, ¿eh? Para mí, en algún momento tiene que pasar.
Pero,
porque si lo necesitas por el resultado, mientras tengas resultado a favor, obviamente que no.
Thiago, para mí lo que tiene es el desgaste que hace en ir y venir todo el tiempo, no para. Puede participar más o menos de las jugadas, pero está y te hace muy bien la banda para mí. Yo no lo vi tan mal a Thiago tampoco. El otro día para mí jugó bien. Hoy por ahí no, un poquito menos, más desaparecido.
Es lo que te iba a decir.
Pero
más esporádico.
La jugada del gol es toda de él, esa es la realidad. Porque si se la pidió Messi, no
¿cómo
se la pidió.
Él?
Digo, si se la pidió Messi o no, el amague que hace es espectacular y lo deja solito.
Él la dejó pasar, pero no podemos decir que es toda de él. No es que eludió cinco jugadores.
Pero no, lo que.
Está bien, participó Medina, Messi la puso al lado del palo. Pero toda de él me parece mucho.
Lo que te quiero decir, toda de él es. Él le podía haber pegado y sin embargo. Se abrió, se llevó la marca y le abrió el camino a Messi. Para mí la hizo bárbaro esa.
No,
bárbaro.
Que la hizo, sí. La hizo bien, fenómeno, pero está bien. No, tienes razón, Diego, no eludió a tres pibes.
Es una jugada colectiva muy buena.
Es muy buena, es del equipo.
Está bien, sí, por eso, no es toda de él. Claro, a eso me refiero. Perdón, sí. Quiero disentir en algo, Tapa.
A ver, dale.
Decís que tenemos los dos mejores nueve del mundo.
Para mí, sin duda.
Yo te lo cambio a Lautaro por Kane, por Mbappé, te los cambio por varios, ¿eh? Yo, es una apreciación personal.
Yo estoy
me
viendo...
Parece que,
sí, dale, perdón.
Me parece que está entre los top 10, si querés, pero a decir que son los dos mejores nueve del mundo, no sé, no metieron ni un gol todavía. Más allá de lo que sí de las jugadas de gol, que me parece que con Argelia tuvo una clara, pero no tengo la sensación, ninguna. No la recuerdo bien.
Ninguna, ni hoy tampoco tuvo situaciones de gol.
Pero yo creo que también por ahí le falta un poco mostrarse, generar espacios, le falta cabezazo a los dos. Me parece mucho que sean los dos mejores de centro delantero del mundo. A mí. Respeto y lo decís hace mucho, ¿no? Lo decís hace mucho y lo respeto, pero me parece,
y yo,
por lo menos que Lautaro, que yo, hay nueve mejores.
Yo te voy a decir por qué lo pienso. Julián Álvarez es una cosa extraordinaria con y sin pelota. El despliegue físico que tiene es impresionante. Y él solo puede presionarte a toda la defensa. ¿Entendés? Y complicarle la salida a cualquier equipo. Harry Kane es un crack, un monstruo. Mbappé es un monstruo, pero se mueven en un círculo, no salen mucho más de 20 o 30 metros. Julián Álvarez te hace toda la cancha. Y Lautaro también. Lautaro no es tanto como Julián, pero Lautaro tiene un montón de condiciones. Digo, son importantes para el equipo, encastran perfectamente bien en el equipo y para mí son de elite. Yo creo que a Lautaro hay una necesidad de hacerlo parecer meme como lo hicieron con Higuaín. Hermano, no tiene absolutamente nada que ver. No. Salió campeón del mundo, te hizo el gol de la final de la Copa América, te definió por penales en definición por penales, no erró penales, ni cerca, punto. Es lo que yo veo y le están dando a Lautaro hace tiempo. Pero bueno, ya van a venir los goles, como vino en la final de la Copa América, que la ganamos con gol de él.
Hay varios nueve que son realmente impactantes, ¿no?
Sí.
Haaland, para mí es un monstruo total.
Está bien, pero no sale de la... O sea, es otro tipo de juego, es otro definidor. Si querés te tomo mala de Harry Kane. Harry Kane corre un poco más Kane juega de verdad muy
pero
bien.
Pero para definir y para hacer goles, que es lo que yo por lo menos pretendo del 9, hay varios que les compiten.
Sí, pero el sistema de juego de Argentina es a esto, a que el 9 presione, vaya, venga, que Julián lo hace maravillosamente bien.
Obvio.
Pero yo creo que yo a Lautaro lo amo.
Yo creo que el sistema este que decís, Scaloni y compañía, lo arman en base a los jugadores que tienen.
Por supuesto.
Si tuvieran un Mbappé, un Haaland, un Kane, probablemente tal vez jugarían con alguna otra punta que lo acompañe, sí, y dejarlo a Messi más suelto, no sé, me imagino todo lo que decida Scaloni con Samuel, Aymar y compañía
está bien.
Es brillante, la verdad que es así, pero bueno, coincido, sí, lo que estaba diciendo Diego de que hay varios nueves y que estos dos que tenemos nosotros son muy buenos y están, son de elite los dos.
Y lo demuestran,
creo que serían
lo demuestran en
titulares en cualquier otra selección.
Pero olvidaste.
Pero lo mismo pasa con estos otros. Yo no creo que estos sean mejores que los otros que nombramos. Son distintos.
Bueno, son nuestros y uno tiene más cariño.
Obvio.
A mí, yo tengo debilidad especial por Harry Kane. Harry Kane me parece un monstruo total.
Ay, tiene todo. La realidad es que Harry Kane corre bastante y
sí.
Colabora bastante
defensivamente. Colabora un montón y te hace jugar y es muy hábil, le pega bien a la pelota, los penales es casi infalible. Bueno, el otro día lo hicieron repetir, que yo estaba en desacuerdo con Diego, para mí no se adelantó y Diego me dice que sí, está bien, le creo, sí lo vio adelantado. Es completísimo. Y Mbappé tiene la velocidad que no tiene ninguno, también es un monstruo, hizo un golazo otra vez, hay muchos buenos, pero bueno, yo, si me das a elegir en mis equipos, porque además son tipos, a mí me gustan los tipos que juegan para el equipo y con
solidarios.
El equipo, que son solidarios, no me gustan los que no son solidarios, por eso nunca me gustó Cristiano Ronaldo, sabiendo que son monstruos. Lo mismo que Zlatan, que siempre me joden en el equipo del tapir, no juegan porque a mí no me gusta el tipo que es individualista, a mí me gusta el tipo que es solidario y que juega en equipo. Y estos dos cumplen a rajatabla esa premisa y lo hacen espectacularmente bien. Y de hecho en sus equipos son figuras. Y pueden jugar en cualquier liga del mundo. Así que bueno. He dicho. Estamos en 2029. Podemos ir a la tanda. Vamos con un temita corto. Y volvemos. ¿Te parece bien, Escribano?
Ustedes digan. Yo estoy para lo que manden.
Bueno, vamos. Vamos, Charlie, que ya estamos y media. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. ¿Cuál es la cultura de la Argentina?
¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio. En una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura.
Vamos, volvimos, 20:34, segundo bloque, segunda etapa, segundo algo de Penal Sin Barrera, la previa, y acabamos de escuchar al señor Brian Ferry, que hace unas semanitas el escribano me preguntó, ¿Brian Ferry es conocido? Bueno, ¿este tema lo conocen? Se ha escuchado mucho. El señor Brian Ferry haciendo The Right Stuff.
Lo conocía, pero no tenía ni la más pálida idea.
Que era Brian Ferry, pero la canción la conocías.
Sí, la he escuchado.
Bien. ¿Escribano, la conocías la canción o más o menos?
Sí, la conocía. Es un tema intermedio, digamos.
Intermedio, un básico, una cosita básica. ¿Eh? Una cosita, un temita básico. Bien, normalito.
Simpático.
Simpático.
Bien. Simpático.
Está bien. Simpático. Bueno. Caramba, ha ganado mucha guita con este tema, sí, el muchacho, y para el escritor no es simpático.
No lo tengo en ninguna playlist, pero me parece un tema simpático.
Bien, perfecto. Bueno, chicos, queda algo más para decir de Argentina. Me parece que buen triunfo. ¿Cómo piensan? A ver, les hago esta pregunta. Y para ya terminar con Argentina y meternos en los otros equipos o darle un pantallazo más grande al Mundial, que para mí está buenísimo. Y va en camino, si sigue así, de ser el mejor de todos. Por mirá cómo vos, vienen los bien. Partidos y todo. ¿Cómo creen que nos ven los otros equipos a nosotros después de estas dos presentaciones? O la gente de los otros países. Más allá de las grandes estrellas que hablan de Messi y todo, ¿no? Digo, como equipo. ¿Escribano?
¿Pues yo?
Sí.
Yo creo que nos ven como un rival peligroso, igual que nosotros. Lo dijo Scaloni hoy. Ni ellos quieren enfrentarse con nosotros, ni a nosotros nos haría gracia jugar con Inglaterra, Alemania, Francia, España. Te agrego a Países Bajos, que me sorprendió para bien. Pero creo todos esos partidos son partidos de detalles. Incluso para ellos, Brasil. Hay 7, 8 equipos que pueden salir campeones. No creo que se escape de ahí. Puede haber algún africano. Me gustó bastante Costa de Marfil, pero se quedó. Pero no creo que nos tengan miedo. Sí, mucho respeto. Y saben que es un partido de... Para todos va a ser un partido de detalles. De alguna expulsión, de algún penal, de algún tiro libre, alguna distracción o un acierto. Pero va a estar ahí eso.
Bien, me parece muy bien. Doctor.
Yo creo que se han asustado y mucho por el nivel de Messi. Yo creo que habían subestimado la regularidad o la capacidad de Messi a esta edad.
¿Messi para o hacer, del equipo?
Para mí, Messi. El equipo ya lo tenían estudiado y ya saben cómo vienen jugando en general en las respectivas ligas que está cada uno. Pero me parece que el hecho de estar Messi jugando en una liga no de elite como es la de Estados Unidos y teniendo casi 39 años como cumple próximamente, me imagino que esperaban, pero esto también lo esperaban varios argentinos, un Messi en un nivel más terrenal. Creo que este nivel de Messi da para asustarse de verdad. Yo creo que Argentina, hoy por hoy, con Messi y sin Messi, son cosas distintas a lo que fue tal vez en las eliminatorias, que tuvo funcionamientos muy buenos sin Messi. A mí me parece que estos dos partidos Messi fue determinante, fue clave y fue, bueno, de hecho hizo los 5 goles, ¿no?
Uh-huh. ¿Y creen que sin Messi el respeto que nos tienen hoy puede cambiar o van a seguir diciendo guarda que es Argentina?
No, ya está, ya, empapa, esto ya está, empapó, ya nos tienen respeto. Pero nos respetaban de antes también, lo que pasa que supongo que tenían alguna duda por algo. Hablaban lo que hablaban y las casas de apuestas estaban como estaban, que Argentina no era favorito.
Sí, sí, yo creo que tercero o cuarto.
Después de una segunda fecha, yo creo que seguimos siendo favoritos.
Sí, sin duda.
Somos candidatos a estar entre los 4 mejores, para mí, sin duda.
Estoy de acuerdo con ustedes y el tema de si Messi está o no está, yo creo que obviamente va a generar otro tipo de temor o de va a generar más tranquilidad en el equipo que nos enfrente, pero Argentina es un equipo de élite, tiene el que para mí hoy es el mejor arquero del mundo,
sí.
Tiene una dupla central muy buena, más allá de que el Cuti me parece que tiene que recuperar un poquito la forma física, el medio campo es de lujo total, total, sí. Total, y creo, insisto, que para mí es el que, no sé si es de los mejores jugadores del mundo, pero sí el que mejor se ensambla, los tres. Messi es la frutilla del postre y bueno, y tiene muy buenos delanteros, como ya lo hemos hablado antes. Yo los creo mejores. Que... Sí, bueno, para no repetir, para mí son los dos...
No. Está bien. Tengo una cosita para agregar. Me pone un poco nervioso
sí.
Esa canchereada, no sé si canchereada, pero el Cuti Romero cómo sale con la pelota caminando. Eso me pone un poco nervioso. Sí, y tengo una perla para cuando me dejen decirla.
Ya mismo.
Bueno, ustedes vieron hoy Ángel de Brito, vieron que hay un programa que se llama LAM.
Sí, pero no lo veo hace bastante. Sí, lo sé perfectamente. Bueno, sí.
Bueno, nunca se había dicho por qué se llama LAM, se negaron sistemáticamente, nunca dijeron el porqué de las siglas.
A ver.
Y hoy salió un comunicado, Lionel Andrés Messi, nunca lo habían dicho. ¿Oportunismo o realidad? ¿Qué piensan?
Oportunismo, 1000%.
Yo creo que es verdad, ¿no?
No, yo estoy convencido que era Los Ángeles de la Mañana.
Los Ángeles de la Mañana, sí señor.
Ese era LAM. Sí. Así que eso es totalmente oportunismo.
Oportunismo 1000%.
Y sí, colgarse, sí. Colgarse de lío. Igual, sí, son, ya sabemos son, lo que son.
Qué los, rápido son los muchachos.
Los del
qué
espectáculo y las cosas que buscan son, de los jugadores de la selección en el momento que están en el Mundial. Que sigan haciendo chimentos. Sí, que no hablen de los futbolistas. Bueno.
Los Ángeles de la Mañana. Se lo preguntaba. Se lo preguntaba si oportunismo. Sacaron un comunicado que nunca habían dicho las siglas. Y está bien, Los Ángeles de la Mañana. No. Tiene razón, doctor.
No muy me bien, doctor. Sí, bien. Sí, muy bien, doctor.
Es así.
Somos periodistas, tenemos fuentes, viejo. Pero váyanse a joder los del AM.
No nos van a agarrar desprevenidos estos muchachos.
Está muy bien, muy bien.
¿Qué opinás contra Jordania? ¿Qué tiene que hacer Scaloni? Obviamente que haga lo que quiera, ¿no? Pero espera, por ejemplo, Messi, ¿va a querer jugar contra Jordania para tratar de seguir haciendo goles y agarrando ritmo y demás?
Si bien Messi no me parece que sea de ese estilo, si me decís Cristiano Ronaldo, te digo, sí, olvídate.
Lo va a querer hacer, sí.
Messi va a querer jugar porque quiere jugar, salvo que esté tocado o que no esté al 100 físicamente y diga, mirá, necesito descansar. Hoy realmente, como nunca, lo vi muy cansado, ¿viste? Cuando le hicieron la nota, estaba como...
Es que corrió mucho, pegaron bastante.
Sí, hoy le pegaron bastante. Un par de murras, pero viste que es un genio, no se queja, se
no
levantó,
se
y le dio
queja,
la
se levanta.
Un maestro.
Es un fenómeno, maestro. Pero realmente esas cosas. Es admirable. Yo te juro por Dios, pero es de verdad que me emociono viéndolo.
Sí, no lo dudo.
Es un fenómeno. Bueno, veremos, ojalá que contra Jordania entren algunos jugadores que necesiten un poquito más de ritmo.
El Flaco López, Paredes.
A mí me gustaría que juegue Julián Álvarez de entrada para que tome confianza y ritmo y demás. Me parece que es muy necesario que esté fino para lo que viene.
Yo creo que el 9 de Scaloni después de Qatar es Julián Álvarez. Si no lo pone de entrada es porque no lo debe ver al 100 todavía. Tengo esa sensación.
Y al mismo tiempo, la verdad que si va a jugar con los dos así, un tiempo uno, un tiempo
que está,
otro,
está muy bien también.
Está bueno también porque Julián Álvarez cuando los agarra cansados es una cosa de loco, lo destroza. Físicamente destroza.
No, es impresionante. A mí me encanta. Me vuelve loco. Muchachos, ¿cómo ves?
Muso, Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico, Paredes, Lo Celso, pues ahora él dice que no le diga más Lo Celso, ahora es Lo Celso.
¿Quién dice? ¿Él o Scaloni?
Giovanni.
Lo Celso. A partir de ahora soy Lo Celso.
Lo Celso.
Viste, va a costar, pero bueno. Sí. Lo Celso. Nico González, probablemente Simeone en algún lado, por ahí me estoy olvidando de alguno. Y Ezequiel Paredes, creo que me faltó.
Palacios y el Flaco López, claro.
Sí, el Flaco López y Julián. Coincido con Jorge que a Julián le va a dar rodaje. Messi va a entrar cuanto mucho 20 minutos. Creo que Scaloni en esta se va a poner firme y va a querer que descanse 10 días.
Bien.
O sea, después de Jordania tenemos 10 días, ¿no?
No.
O sea, estás contando desde hoy hasta...
Desde hoy. De acá a Jordania.
De acá.
Claro. Okay. De acá al 16avos.
De acá al 16avos. Okay, claro. Perfecto.
Pero ustedes vieron la locura, ¿no? Que los equipos que clasifiquen en 16 días, el que llega a la final en 16 días van a tener que jugar 5 partidos.
Sí, es una locura.
Sí,
una locura.
Por eso el partido para recuperar es Jordania, claramente.
Sí, a mí me gustaría que juegue algunos minutos, a ver si puede meter alguna pepita más y que se despegue de los que vienen.
Sería bueno, sí, no, pero yo creo que ese récord me parece que en el próximo Mundial probablemente sea de Mbappé, ¿no? Porque está muy firme Mbappé y obvio, mucho más joven.
Sí, sin duda.
Metió demasiados goles en los primeros Mundiales que jugó Mbappé bueno.
Sí. Y en este Mundial sigue atrás.
Hoy va ganando 1-0 por Mbappé.
Un golazo tremendo. ¿Vieron el gol de Mbappé? Tremendo gol. Tremendo.
Está difícil el muchacho.
Bueno, hablando de Mbappé, vamos a Francia. ¿Se despertaron los candidatos? Brasil, España, Países Bajos, que jugó un partidazo.
Sí, contra Suecia, que había metido 5 pepas el primer partido, así que muy bien.
¿Qué onda? ¿Cómo los ven? Dito. Alemania que ganó un partido increíble. Lo de Costa de Marfil, no se puede creer, no puedes perder el partido que perdió con Alemania. Pero bueno, Alemania te demuestra la cabeza que tiene, que tuvo toda la vida y que la sigue teniendo. Y bueno, pudo pasar a segunda ronda después del 2014, que se venía quedando afuera. Increíble. Yo lo veo, más allá de que no me convenza mucho como equipo, lo veo candidato. Depende cómo se le den los cruces, puede llegar alto.
Alemania,
sí. ¿Cómo los vieron? Se despertaron. Brasil, sobre todo, que tuvo una primera media hora bestial. Y bueno, lamentablemente guarda con Brasil porque se lesionó Rafinha y no va a poder jugar al resto del Mundial. Es una baja...
¿El resto del Mundial ya?
Importantísima, porque aparentemente... Sí. Ya lo ves cuando lo fueron a saludar los jugadores con la cara que salió él. Lo veo jodido. Mirá y vos. Se desgarró, creo que el solio, así que está complicado. Complicado. Escribano, lo escucho.
No, los candidatos de siempre. Los que están arriba están jugando bien. Los candidatos están todos... Están todos aceitaditos, lo que te decía recién. Y después, como eventuales sorpresas, veo a Costa de Marfil, que más allá de lo que decís, que tenés razón, creo que juega muy bien.
Sí, claro.
Mucha movilidad.
Claro que sí. Sí.
No lo veo a Marruecos, pero lo veo a Costa de Marfil. Y tengo una pequeña fichita con Colombia.
Pequeña fichita. ¿Colombia? Sí, mira. Me sorprendés con esto, Escribano. Sí, Colombia. Bueno, está muy bien.
Pequeña fichita, viste que hay algunos que hablaban de Ecuador. A mí, Colombia y Brasil, obvio, no importa que no esté Rafinha.
No,
obvio que es un partido durísimo si te toca.
Sí, claro que sí, pero es una baja muy importante. Porque Brasil, yo no lo veo que venga jugando tan bien. Siempre Brasil es Brasil y un día estos muchachos se despiertan, viste.
Tienen un buen
bien,
día,
tienen un buen día y te pueden pintar la cara. Porque es un buen equipo. Para mí, yo no lo veo jugando bien desde las eliminatorias. Y mismo en el Mundial todavía no me llamaron mucho la atención. Pero bueno, lo tienen a Carleto, que es un gran técnico.
Bicho.
Piola, sabe plantear bien los partidos. Y si tiene que poner gamba y defender y cerrar los partidos, lo va a hacer. Así que bueno. A mí, la verdad, me sorprendió. De todos estos, el que mejor jugó para mí. Bueno, España el otro día, pero no sé si es medida con quién jugó. Está bien, jugó muy bien.
Países Bajos,
Holanda, como quieran llamarlo, la verdad que jugó muy bien, muy bien.
Arabia le había complicado el debut a Uruguay, ¿no?
Parecía que iba a ser Uruguay.
Más que Cabo Verde,
sí.
Para España, y terminó siendo menos.
Terminó siendo mucho menos.
Ese grupo, la verdad que...
Sí, está, ves, por eso a veces también abierto. Te pones a pensar.
Vos no sé qué seguís pensando de las especulaciones y demás, tapita con eso, pero realmente el tema de la tercera fecha ahí va a arder.
Sí.
Y vos pensás que en el entretiempo se pueden mirar y pensar una cosa o la otra.
Vamos a ver con quién termina jugando Argentina.
Si Arabia le gana a Cabo Verde, saldría segundo, porque perdió con España.
Sí.
Sin importar el resultado de España.
Sí.
Salvo que Uruguay le gane a España y entonces Uruguay sería primero, España segundo y Arabia tercero.
¿Pero damos por descartado a Cabo Verde? Después de los dos partidazos que jugó contra España y ni hablar el otro día contra Uruguay.
Para mí Cabo Verde le debería ganar a Arabia, pero estaba hablando de que está tan parejo ese grupo.
Sí.
Que hasta el que tiene un punto podría llegar a clasificar.
El que parecía el grupo más fácil se transformó en el grupo de la muerte. Increíble. Bueno,
Cabo Verde les arruinó
los planes a todos.
Yo creo y le voy a dar la derecha al tapa, que Uruguay va a terminar evitando a Argentina. Y va a terminar evitando también a otros 46 seleccionados. Porque se van a tomar el buquebús en 5 o 6 días se toman el buquebús.
Yo les hago una pregunta a los dos que se están mofando del gordito en este momento.
Nunca.
¿A ustedes no les parece llamativo? A ver, ¿quién es en los papeles? Esperá. ¿Quién es más equipo? Perdón, voy a hacer esta pregunta.
Sí.
¿Cabo Verde o Arabia?
¿Más equipo?
En los papeles al principio.
Antes de que empiece el Mundial te decía Arabia. Ahora, viendo los dos partidos, te digo Cabo Verde.
Perfecto, Cabo Verde. A Cabo Verde prácticamente no le pateó al arco. y a Arabia le hizo 3 goles en 18 minutos, dejémonos de joder. O sea, yo no soy tan naif.
¿Pero qué decís? ¿De España?
Sí, claro, de España. De España. Porque hablábamos, pero, no, qué mal jugó.
Pero la gran diferencia para mí es que jugaron de entrada, por más de que no estaba bien físicamente, Yamal y Dani Olmo. Jugaban de entrada el otro día.
Yamal entró media hora contra y pudo haber hecho algo.
No está muy bien físicamente, ¿eh? El otro día.
El otro día jugó bien.
Sí, pero. No sé, tapa, pero vos decís que España distinto. No quería ganar.
No, yo dije contra que es Cabo Verde. Que es un resultado muy raro, muy raro. Empatar con Cabo Verde, España, que es la potencia.
Pero no, pero para evitar a Argentina tenía que
ganar. No, no estoy hablando de evitar a Argentina, justamente. Estoy hablando que es un resultado raro que podíamos. Hablábamos, che, no tendrá el tema de las apuestas algo que ver con este resultado, algo raro, un resultado raro.
Yo particularmente creo que los españoles salieron de ese partido queriendo matarse. Lejos de que esté contento alguno. ¿Vos seguís pensando que ahí hubo mano rara?
No, porque España volvió a ser España justamente 3 días después. Déjame pensar que es un poquito raro, no importa.
Se volvía a España. Hagamos al revés, y de verdad lo digo, sin chicaneo. Sí. Explícanos cuál fue el razonamiento de Uruguay, de no ganar, porque parecían bastante sentido de no ganarle a Cabo Verde. ¿Cuál es el razonamiento?
Nunca hablé de eso. Por eso, como meter Giver, yo dije, llegado la tercera fecha, van a tratar de especular.
Que van a jugar todos al mismo tiempo.
Sí, pero está bien. ¿Qué pasó? O sea, Uruguay no ganó, que se supone que tenía que ganar el primer partido, y España no ganó, que se supone que tenía que ganar el primer partido. De hecho, Uruguay tampoco ganó el segundo partido, que se supone que lo debería haber ganado. Yo estaba hablando en un hipotético caso que llegaban los dos, más o menos, ahí iban a ver. Yo dije, ninguno de los dos va a querer jugar con Argentina, no hay ninguna chance. Entonces,
y para si eso pueden, tenían que ganar, tenían que salir primeros.
Bueno, por eso, si pueden tabular la cosa y ver qué les conviene hacer, lo van a hacer. Lamentablemente Uruguay no ganó el primer partido y se complicó la vida no ganando el segundo y está con un pie afuera que yo creo que puede llegar a entrar.
¿Vos decís que no pierde con España?
No, la verdad que no creo. Yo creo que va a perder y va a perder.
Para mí pierde con España.
Aparte, si empata tiene grandes chances de entrar para mí. Más allá que sea
hay
con
muchos
tres
grupos
puntos.
Polarizados.
Exacto.
Y
exacto.
Yo estuve analizando un poquito que alguno de tres creo que va a entrar y si Uruguay empata va a estar con cero diferencia.
Cero,
de gol,
y eso,
y los
eso
otros
es.
De tres
eso es determinante.
Van a haber perdido dos partidos y ganado uno. Exacto. Pero yo creo, como Jorge, que va a lograr evitar a Argentina. Yo creo que lo va a lograr.
Sí, y ahora seguro que lo va a evitar. Argentina sale primero, olvídate. ¿No?
Pero ¿cuál sería la especulación? Porque sigo sin entenderla. Y ¿Uruguay la está jugando de contragolpe ahora?
No, ahora no tiene ninguna chance, ahora tiene que ganar o ganar, ahora ya cagó, no puede especular nada, no tiene ninguna chance de especular, no puede. Ya sé que especulaba habiendo ganado el primer partido, no lo ganó, chao, no tenés chance, listo, ya está. Ahora, déjalo así, no pasa nada. ¿Vos te crees que no van a saber cómo van los otros partidos mientras se está jugando?
No, sí, saber saben, pero ¿cómo manejar?
Bueno, jugar con tranquilidad, bueno, el empate nos queda bien, no, hay que salir a ganar, pierde, qué sé yo. No sé.
No, tienen que salir a ganar.
No tienen chance, ahora tienen que salir a ganar. Eso, yo estaba hablando antes de saber estos resultados, eso es lo que dije.
Pero si llegara, bueno.
Ahora no tiene ninguna chance, Jorge. Tiene que salir a ganar, porque si no se quedan afuera, hermano. No,
papá,
es fácil.
Mientras están jugando, no saben si el empate les sirve, porque eso depende de las otras zonas. No depende de esas zonas.
El tercer puesto, seguro.
No, te estoy hablando de si pueden quedarse. A ver, si ven que está perdiendo Cabo Verde o tampoco, porque están todos empatados.
Sí, si Arabia gana,
no hay chance.
Va a estar arriba de Uruguay.
Sí, correcto.
Perdiendo Uruguay.
Correcto.
Empatando Uruguay estarían iguales con 4 puntos. ¿Y a Estados Unidos no lo ves como ninguna posibilidad así de ser la sorpresa?
No, para mí la sorpresa, si me preguntás a alguien que puede ser la sorpresa, Japón.
Ok, pero Estados Unidos ganó los dos partidos bien.
Sí, bien. No son rivales tampoco desguste, pero ganó Paraguay, ganó muy bien a Paraguay.
Y le ganó a Australia, que había jugado bien el primer partido, le ganó 2-0.
Sí, ganó bien, cómodo, pero no lo veo. Sí, puede andar bien porque es local.
No lo veo como ninguna máquina, pero. No lo veo. Eso yo.
Y, no lo veo. De los así, segunda línea o tercera, los tapados, lo que puede dar sorpresa para mí es Japón. Yo lo veo bien. Es un equipo muy ordenado. Físicamente son tremendos, tremendos. Te apretan los 90 minutos, están corriendo sin parar y te apretan. Tiene dos o tres jugadores que
Japón podría entrar tercero, puede entrar primero. Pero puede entrar tercero.
No sé ahora con
Holanda y Japón tienen 4 y Suecia 3.
Sí, correcto. Pero ahora juega Japón con Suecia.
Claro. Si Suecia gana.
No lo veo a Suecia. Después de lo del otro día, no lo veo.
Pero el primer partido ganó 5-1.
Sí, pero.
Depende también de cómo te levantes. Holanda, Países Bajos, en realidad, a Suecia, lo tiene muy junado, ¿no? Juegan.
No, pero lo pasó por arriba, ¿eh?
Sí, por eso te digo. Sabe perfecto dónde les aprieta el zapato. ¿Y qué me contás de la goleada de Canadá a Qatar? 6-0.
Bien también.
Después de que los cataríes hayan festejado el empate con Suiza.
Sí. Bien y muy bien Egipto ayer. Muy bien.
El segundo tiempo.
O
el primer tiempo flojardo.
Pero nos quedan 4 minutos. Quiero hablar de, y le doy la palabra al escribano y seguimos, de Uruguay, que se metió en un brete tremendo. Y la verdad no sé cómo va a salir. Lo mismo que Ecuador. Ecuador también. Que Ecuador para mí es mucho más equipo que Uruguay. Pero no, cuando tienen que dar la talla, tiene que ganar Alemania y Uruguay a España. Contame cómo va a ser Ecuador para ganarle a Alemania. Que por ahí puede ser. Si mete un gol de entrada, se clavan todos atrás. No lo sabemos. Pero bueno, se metieron en un lindo brete.
A los tres técnicos comprometidos. A Bielsa, Alfaro... Ahora Alfaro un poco menos, un empate con Australia lo puede salvar. Sí. Y a Becasese. Veo tres selecciones complicadas. ¿Qué más chance tiene? Es Paraguay. No te digo hablar de Uruguay, porque medio que ya lo mencionamos, pero no tengo mucho más que agregar. Veo tres equipos complicados y el que más podría zafar es Paraguay, que con un empate con Australia pasa.
Sí, correcto. Bueno, les comento, supongo que ya saben, el jueves que viene, 17 horas, es la definición de ese grupo, justamente. El de van a jugar Alemania, España, Uruguay y Cabo Verde con Arabia. Lo vamos a tener acá, vamos a sin sonido, obviamente, lo vamos a estar viendo acá. Pero
seguro
podés transmitirlo.
Seguro, Tapa, me pareció.
Sí, ¿qué?
Me pareció que era Alemania el grupo que se definía de 5 a 7. Por ahí estoy equivocado.
No. Espera, a ver si me equivoco.
Uy,
ya te lo digo. No, esto no es Google.
Me parece que está
googleando. No, estoy buscando. estoy buscando el Fixto. No, pará.
A mí me parece que estás googleando. Tampoco el teléfono.
Estoy buscando el
Fixto. Yo no querría dar vuelta a esa pantalla y que esté Google.
Mirá, jueves 25, mirá.
¿Y eso que tenés los diarios?
Diego tiene razón nuevamente. Ecuador-Alemania, 17 horas. Sí, perdón, Diego, tenés razón. Ecuador-Alemania y Curazao-Costa de Marfil.
Claro.
No es Google, es la aplicación del Mundial. Es la aplicación del Mundial.
No, porque justamente me fijé eso, pensando que nos iba a acompañar el Tano y que por ahí le hablábamos con Aníbal Jai, a ver si hablando con nosotros se perdían algo. El Tano me dijo que venía. Y creo que Aníbal Jai lo podemos llamar media horita para que nos explique un poco todo el equipamiento de los referees. Yo creo que podría ser eso. Pero bueno, después lo veremos.
Bueno, veremos, perfecto.
Pero me fijé justamente por eso.
Sí, tenés razón. Es más, es un muy lindo día porque después a la noche juegan Japón-Suecia y Túnez-Países Bajos y a las 11 de la noche Paraguay-Australia. Así que lindo día el jueves. Sí, muy lindo. Y obviamente Turquía-Estados Unidos, pero ya no tiene mucha relevancia, ¿no? Porque está uno clasificado y el otro ya está fuera.
Tapita, y lo que dijiste antes, quería retomarlo.
Sí, ¿qué?
Mundial, 48 equipos. Pensamos muchos que iba a haber tal vez menos nivel, que iba a ser menos parejo, qué sé yo. Y la verdad, bastante bien.
Yo estoy sorprendido
gratamente.
Salvo el primer día y el segundo día, que los partidos eran un bostezo... No para de ser uno mejor que el otro. De ahí en adelante son todos los partidos uno mejor que el otro. A ver, muchachos, ¿quién? O sea, solo yo admito que soy un enfermo, me gusta ver absolutamente todo, veo la B, veo todos los partidos de afuera. Digo, hay que ver Egipto y
Nueva Zelanda.
Y lo vimos todos. Y más allá de las jodas del PRO, de que estamos jugando al PRO y queremos ver quién gana, quién no, fue un partidazo. Fue un partidazo.
Sí, a mí hay partidos que me parece que son divertidos para ver, aunque no estén bien jugados.
Exactamente.
Porque es el ritmo.
Son emotivos.
Emotivo. Es lo que pasaba con el de Uruguay ayer.
Sí. Sí, el Uruguay fue un partidazo también. Uruguay, sí. Cabo Verde.
Para mí no estuvo bien jugado por ninguno de los dos.
No.
Pero era terriblemente emocionante porque estaban 2-2 y podía ganar cualquiera.
Bien jugado fue España.
Parecía que se lo llevó a Uruguay, exacto. Parecía que Cabo Verde lo embocaba en alguna contra.
Terrible partido, terrible.
La verdad que está divertido.
Muy.
Sí, yo tuve sensaciones encontradas. Por un lado, quería que gane Uruguay, como siempre.
No,
y después racionalmente se me va, ¿viste? Porque ellos no son.
No quieren que ganemos. Yo no quiero que gane nunca, no me interesa.
Y repitiéndolo a ustedes, así bien cortito, pensé que la primera rueda iba a ser un bodrio y está buenísimo.
Buenísimo. Ya después lo podemos... Y podemos ampliarlo el jueves. ¿Cuáles creen que son los motivos por los cuales estamos viendo los partidos que estamos viendo? Yo lo tengo claro. Pero bueno, después ya no tenemos tiempo.
Creo que va a estar bueno, si viene o llama a Aníbal Jai, creo que por ahí viene respuesta a esa pregunta.
Chicos, nos tenemos que ir.
Correcto, coincido.
21-01, bueno, nos tenemos que ir.
Yo me quedo.
Vos quedate.
Yo me quedo acá.
Bueno, seguí con el gol. Yo me voy corriendo a casa a ver Noruega-Senegal, que ya empieza.
Partidazo.
Chao.
Chao, Dieguito.
¿Retomó Francia o no?
No volvió.
Nos vemos este jueves, chicos.
Buenas noches.
Nos vemos.